Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 20 de mayo del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, en las tierras ancestrales del pueblo Gurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te vamos a hablar de un caso judicial controvertido de aquí en Australia y es la condena a más de 5 años de cárcel a un denunciante del ejército australiano, David McBride, quien filtró material a periodistas por fundadas sospechas de crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Repasaremos también un episodio de la historia de Australia, las guerras fronterizas, un término que describe los más de 100 años de conflictos violentos entre colonos y los pueblos indígenas durante el asentamiento británico aquí en Australia. A pesar de que nuestro país honra su participación en las guerras libradas en el extranjero, aún no ha reconocido la lucha que le convirtió en el país que es hoy en día. Todo esto y la actualidad deportiva hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Gobierno laborista defiende su presupuesto a pesar de leve aumento de aprobación en las encuestas. Continúa la búsqueda del helicóptero desaparecido que transportaba al presidente de Irán. República Dominicana acudió a las urnas y confirmaría en un segundo mandato de Luis Abinader. Estos son los titulares del lunes 20 de mayo de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El gobierno de Anthony Albanese ha defendido las medidas de alivio del coste de la vida a pesar de que el presupuesto federal solo les ha dado un pequeño impulso en las encuestas. Un sondeo de News Polls para The Australian ha revelado que los laboristas aventajan a la coalición 52 contra 48% en el voto preferente bipartidista tras el presupuesto, lo que supone un aumento de solo 1% respecto al mes pasado. La rebaja de $300 en las facturas de la energía de los hogares ha demostrado ser popular entre la gente, con un 72% de apoyo a la medida, según una encuesta de Resolve realizada para Nine Newspapers. El ministro federal de Energía, Chris Bowen, afirmó que el gobierno no está preocupado por las encuestas posteriores a la aprobación del presupuesto. Los días en que la gente ovacionaba los presupuestos de pie son cosas del pasado, pero me anima el apoyo que estamos recibiendo en la comunidad. Si nos fijamos en el apoyo a la revisión de la factura energética y el apoyo al paquete Future Made in Australia, el apoyo de la comunidad sigue siendo muy fuerte, decía el ministro Bowen. El líder de la oposición, por su parte, Peter Dutton, afirmó que el presupuesto federal no ha hecho lo suficiente para reducir la presión del coste de la vida en Australia. La piedra angular de la respuesta presupuestaria de la coalición liberal es una propuesta de reducción de la emigración al extranjero con un plan para recortar la tasa anual de emigración permanente a 140.000 personas anuales si resultan elegidos. Los laboristas han criticado esta política, calificada de xenófoba, también por los verdes, alegando que afectaría a la economía y a la base de cualificaciones. Dutton afirmó que la reducción de la inmigración aliviará la presión sobre el mercado inmobiliario. Estamos en el punto más bajo de los últimos 11 años en cuanto a permisos de construcción en nuestro país. Es una tormenta perfecta. Cuando llega 1 millón de personas y solo se ha construido 250,000 de viviendas, no se puede encontrar un constructor que renueve o construya una casa nueva. Y creo que el país está en un camino muy peligroso en este momento bajo este primer ministro, donde será más difícil para las familias con el paso del tiempo y será más difícil también para las pequeñas empresas, decía Dutton. En Nueva Gales del Sur podría prohibirse a los menores de 16 años el uso de algunas plataformas de redes sociales. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que las redes sociales ejercen presión sobre los niños y que el gobierno de ese estado está dispuesto a abordar el problema a pesar de su considerable magnitud. El gobierno de Nueva Gales del Sur celebrará una cumbre para debatir los daños asociados a las redes sociales y las formas de abordar el problema. Chris Minns afirmó que el uso de las redes sociales ha repercutido directamente en la salud mental de los jóvenes.
2008 to 2022 in Australia, the rates of self-harm.
Entre 2008 y 2022, en Australia se duplicaron los índices de autolesiones entre las personas de 15 a 19 años y se triplicaron entre los menores de 14 años. En 2011, solo el 18% de las personas de entre 15 y 24 años sentían angustia psicológica. Esa cifra subió al 42% el año pasado. Ahora bien, esto casi sucede o está directamente correlacionado con el nacimiento y el uso generalizado de las redes sociales en Australia y en todo el mundo, decía el Premier Minns. Esto se produce luego de que el Premier de Australia Meridional, Peter Malinauskas, propusiera prohibir el uso de las redes sociales a todos los menores de 14 años. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha defendido la respuesta del Departamento de Asuntos Exteriores a la situación de Nueva Caledonia, donde cientos de australianos se encuentran atrapados tras los disturbios en los que han muerto al menos 6 personas hasta ahora. Las protestas estallaron hace casi una semana, provocadas por la ira de los indígenas kanakos ante el temor de que una propuesta de enmienda constitucional redujera la cuota de voto de los kanakos en las elecciones. Según Anthony Albanese y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, los aviones de las Fuerzas de Defensa Australianas están preparados para ayudar a la evacuación de unos 300 australianos varados en el territorio en este momento, donde el aeropuerto internacional permanece cerrado. Los australianos han informado de que han tenido que racionar los alimentos y algunos critican la ayuda prestada por el ministerio y también por la compañía aérea Qantas. Albanese se declaró profundamente preocupado por los informes procedentes de Nueva Caledonia, pero afirma que la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido igual a la de cualquier otro lugar del mundo. El Consejo Australiano de Sindicatos quiere reforzar la legislación sobre el derecho a la desconexión antes de que entre en vigor. En una propuesta a la Comisión del Trabajo Justo, el Consejo Australiano de Sindicatos ha pedido cláusulas que responsabilicen a los empresarios de la adecuada dotación de personal y planificación para minimizar el contacto fuera del horario laboral. A principios de este año se aprobó en el Parlamento Federal el derecho a la desconexión, que otorga a los trabajadores el derecho a rechazar contactos no razonables fuera del horario normal. El tesorero federal Jim Chalmers afirma que el gobierno quiere que las normas sean equilibradas.
Well, we want to see some common sense prevail when it comes to a right to disconnect. You know, if people aren't being paid.
Queremos que prevalezca el sentido común en lo que se refiere al derecho a la desconexión. Si no se paga a alguien 24 horas al día, 7 días a la semana, no debería estar de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que lo que hemos propuesto y lo que estamos aplicando es un enfoque de sentido común para reconocer que hay formas legítimas de que tu empleador se ponga en contacto contigo fuera de horas para así organizar turnos, por ejemplo. En otros casos, pero no queremos que la gente esté constantemente de guardia y solo se le pague por una mínima parte de ella, decía el tesorero Chalmers. El gobierno del estado de Nueva Gales del Sur afirmó que la detención de más de 550 personas por delitos de violencia doméstica y familiar forma parte de las operaciones rutinarias de los últimos 18 meses. La policía de Nueva Gales del Sur ha detenido a 554 personas y formulado 1.070 cargos durante una operación policial de 4 días dirigida contra los presuntos delincuentes más peligrosos de Nueva Gales del Sur por violencia doméstica y familiar realizada entre el 15 y el 19 de mayo. En la operación participaron todos los mandos policiales de zona y distrito del estado y 226 de los detenidos ya eran buscados por delitos graves. La ministra de Policía del Estado, Jasmine Cutley, ha declarado a la ABC que se trata de la sexta ronda de detenciones desde el inicio de la operación Amarok 6. De hecho, se han producido miles de detenciones en los últimos 18 meses. Se programan aproximadamente cada trimestre, por lo que la policía lleva haciendo esto desde hace bastante tiempo. La policía de Nueva Gales del Sur tiene una primicia australiana, el registro de violencia doméstica, donde acumula información sobre delincuentes de alto riesgo, y esa es información que utiliza para salir y llevar a cabo estas operaciones, decía la ministra de la policía, Kat Lee. En noticias internacionales, continúa la operación de búsqueda y rescate del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní, Ebrahim Raisi, tras conocerse que se ha estrellado en medio de una espesa niebla en una zona montañosa. El ministro del Interior iraní, Ahmed Vahidi, afirmó que el presidente viajaba con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, cerca de la frontera con Azerbaiyán antes del incidente. Azerbaiyán y Turquía han enviado equipos de rescate y aviones no tripulados para ayudar en las labores de búsqueda, mientras que Rusia, aliada de Irán, dice que está proporcionando 47 especialistas en rescate, además de un helicóptero. En noticias de Latinoamérica, el presidente dominicano Luis Abinader lideraba el escrutinio de las elecciones de este domingo, en las que aspira a un segundo mandato de 4 años, según el primer boletín oficial, con más del 18% de los votos escrutados. Favorito en las encuestas por su manejo de la economía y su política dura frente a los migrantes haitianos, el mandatario concentraba el 59,24% de los votos, muy por delante de su más cercano rival, el expresidente Leonel Fernández, con 26,91%, informó la Junta Central Electoral de República Dominicana. Abel Martínez marcha tercero con 10,64% de los votos. Para ser reelecto sin una segunda vuelta en junio, Abinader precisa sumar el 50% de los votos más uno. En el comando de campaña del presidente, unos 200 seguidores y militantes de su partido gritaban, aplaudían y tocaban bocinas, convencidos ya del triunfo. Abinader llegó a estos comicios favorecido por la bonanza económica, su manejo de la pandemia del COVID y sus duras políticas hacia el vecino Haití. Los dos países comparten la isla caribeña de La Española, pero existe un fuerte contraste entre República Dominicana, más próspera, y su empobrecido vecino Haití, sumido en el caos y la violencia de las pandillas criminales que controlan buena parte de su territorio. En el informe del tiempo, Perth estará mayormente soleado con una máxima de 27 grados. Adelaide tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 19 grados. Melbourne estará nublado por la tarde con una máxima de solo 15 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 13 grados. Canberra, por su parte, estará parcialmente nublado con una máxima de 16 grados. Sydney tendrá algunas precipitaciones y nubes por la tarde con una máxima de 19. Brisbane estará soleado con una máxima de 23. Y Darwin, soleado toda la jornada con 32 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del lunes 20 de mayo de 2024, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes, 20 de mayo del 2024, vamos a hablarte de las guerras fronterizas, un episodio de la historia de Australia que describe los más de 100 años de conflictos violentos entre los colonos y los pueblos indígenas durante el asentamiento británico en Australia y del que no se habla mucho. En los deportes te vamos a contar quiénes han sido los ganadores del Masters de Roma de tenis. Te vamos a contar también qué ciclista es bastante seguro que gane el Giro de Italia y quiénes son los equipos finalistas de la Liga A de fútbol australiano, entre otros. Pero primero, el denunciante del ejército australiano, David McBride, ha sido condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia por filtrar material de las fuerzas de defensa a periodistas. Su sentencia ha sido condenada por activistas por los derechos de los denunciantes o whistleblowers, que dicen que es necesario que haya mayores derechos de protección para estos denunciantes. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El exabogado del ejército australiano, David McBride, fue condenado el martes pasado a 5 años y 8 meses de cárcel por la Corte Suprema del Distrito de la Capital por revelar información clasificada a los medios de comunicación. La sentencia de McBride fue dictada por el juez de la Corte Suprema, David Mossop, quien dijo que debe cumplir una pena de prisión sin libertad condicional de 27 meses. Al dictar la sentencia, el juez David Mossop dijo que esta sentencia era necesaria porque era poco probable que McBride pudiera ser rehabilitado, ya que él creía que había hecho lo correcto. El diputado independiente Andrew Wilkie dice que esta decisión es controvertida.
The first Australian to go to jail over alleged war crimes in Afghanistan is the whistleblower.
El primer australiano en ir a la cárcel por presuntos crímenes de guerra en Afganistán es el denunciante que llevó las acusaciones de crímenes de guerra a los medios de comunicación y a la atención del público. Puedo decir con gran confianza que la gran mayoría de las personas que han estado siguiendo el tema de David McBride hoy se sentirán profundamente decepcionados, decía el diputado independiente Wilkie. A David McBride se le imputan cargos de robo de documentos confidenciales y entrega a periodistas. Inicialmente, él se había declarado inocente, pero finalmente cambió su declaración a culpable de 3 de los cargos en noviembre pasado. El senador de los Verdes, David Shoebridge, que participó en una protesta fuera de la sala del tribunal, recuerda los incidentes que llevaron a la sentencia de McBride.
I remember talking to David when he was first charged. And
recuerdo haber hablado con David cuando fue acusado por primera vez. Él es un abogado de los que siente su vocación legal hasta los huesos en muchos sentidos. Yo opinaba que el sistema no podía permitir que él fuera a la cárcel con todas estas leyes, controles y equilibrios, porque recuerden que todo lo que hizo fue decir la verdad, decía el senador de los Verdes, David Shoebridge. En el caso presentado ante el tribunal, la Commonwealth argumentó que el señor McBride debería cumplir un mínimo de 2 años de prisión debido a la gravedad de sus crímenes. Pero su equipo de defensa pidió clemencia sobre la base de su carácter ejemplar, alegando que sus acciones eran en el mejor interés del público australiano. Una amiga de la familia McBride, Lola, dice que el exabogado del ejército se ha puesto en peligro para sacar la verdad a la luz.
David is one of the most virtuous people I know. His actions have always been a sacrifice for the greater good.
David es una de las personas más virtuosas que conozco. Sus acciones siempre han sido un sacrificio por el bien común. Él había dedicado más de una década de su vida a esta causa con un riesgo personal para su seguridad y salud mental y la de su familia. Ahora se enfrenta a la pérdida de su libertad por su búsqueda de la verdad, la justicia y la transparencia. David sabía el riesgo que estaba corriendo, pero el valor que le daba hacer todo lo correcto es tan fuerte que no podía ser cómplice de los crímenes de los que fue testigo. ¿Qué dice de Australia si David recibe una sentencia de cárcel por exponer actividades ilegales? Decía una amiga de la familia, Lola. El contenido de los documentos robados por McBride fue utilizado en una serie de investigaciones por periodistas de la ABC. La serie, llamada The Afghan Files, expuso crímenes de guerra cometidos por miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas en Afganistán. La información fue confirmada posteriormente por la investigación Brereton. Esta investigación encontró más tarde lo que una sesión informativa parlamentaria describió como información creíble de 23 incidentes en los que civiles afganos, fueron asesinados ilegalmente por o bajo la dirección de las Fuerzas Especiales Australianas. El informe de Brereton dice que estos pueden constituir el crimen de guerra de asesinato. La abogada y defensora de los derechos humanos, Erosu Safi, con sede en Sydney, se acercó para apoyar a McBride. En declaraciones a SBS, Safi, originaria de Afganistán, dice que la decisión de la Corte ha sacudido su fe en el sistema legal de Australia.
We come from a country that's a war-torn country. I've lived in Australia for over 30 years.
Venimos de un país devastado por la guerra. He vivido en Australia por más de 30 años. Y uno pensaría que tenemos un estado de derecho, un sistema en el que no hay conductas delictivas, en el que no hay delitos. Así que esa fe se ha hecho añicos en algún momento. Pero de nuevo, también estoy agradecida a David McBride, que básicamente lo que hizo fue proteger el legado de la Fuerza de Defensa Australiana. decía la abogada de Afganistán, Safi, la señora Safi. El senador Shoebridge dice que la decisión de la Corte Suprema está destinada a servir como un elemento disuasorio para todos los denunciantes.
I can tell you now that a chill has spread across the public service.
Puedo decirles ahora que un escalofrío se ha extendido por todo el servicio público, por toda la fuerza de defensa, por cualquiera que esté pensando en hablar cuando vea una mala conducta. Si ven un crimen de guerra, si ven abuso de los recursos públicos, porque esta sentencia estaba destinada a enviar un mensaje a los denunciantes de que no se atreven a levantar la cabeza, decía el senador Shoebridge. El equipo legal de McBride dice que va a apelar la decisión de la Corte Suprema. Esto se produce después de que el Partido Laborista se comprometiera antes de las elecciones a aumentar la protección de los denunciantes. Esta mañana conversé con la abogada y experta en derechos humanos, a quien empecé preguntándole, Adriana Navarro, por la sentencia impuesta al denunciante McBride.
Esta es la primera vez, Esther, en que un soldado, de hecho un mayor del ejército y abogado también del ejército, es sentenciado por lo que él ve como la necesidad de entregar información por el bien público. Entonces, estamos viendo aquí un precedente terrible donde aquellas personas que denuncian primero el mal uso del poder y las facultades que tienen los generales en los ejércitos, de hacer oídos sordos o vista gorda y pretender que no están ocurriendo crímenes de guerra, en entregar esa información para que justamente hubiese algún tipo de responsabilidad al nivel más alto del ejército australiano, y en vez de que eso se tome en serio y se procesen a esas personas responsables y se cambie el sistema de liderazgo que existe en las Fuerzas Armadas en Australia, en vez de eso, a él se le penaliza y se le condena. La razón para eso, Esther, es simplemente que el juez que vio este caso no permitió justamente al mayor McBride que presentara esta misma defensa, la defensa de que esto es en interés público. Pero no solamente de que es en interés público el saber que se están cometiendo estos crímenes y que los generales del ejército australiano simplemente miran para el lado y no hacen nada al respecto, sino que además el que él es un abogado y por tanto él tenía un deber de entregar esta información. A lo mejor recuerdas tú que antes de que él divulgara estos documentos a los periodistas, de hecho él escribió una declaración jurada interna para su propio ejército solicitando que se viese este tema, que se investigara el hecho de que en Afganistán estaban asesinando a civiles las fuerzas australianas y que eso tenía que ser investigado porque era por una simplemente la imprudencia y también la criminalidad de soldados australianos, pero además que los generales en realidad no les interesaba si ocurría o no.
Bueno, son temas muy controvertidos y siempre está en la mesa cuando ocurren cosas de este tipo la discusión entre lo que es proteger la seguridad de, en este caso, de las Fuerzas Armadas o de las operaciones militares para que no sean publicadas en los medios de comunicación y proteger ese tipo de seguridad. Y luego está, como dices, la necesidad de que se sepa esto, ¿no? Cuando se han podido cometer crímenes. ¿Cómo ves tú ese equilibrio, Adrián, entre proteger información sensible y llevar a la justicia a los que cometen crímenes desde cargos de poder, sobre todo cuando digamos esto se inicia por parte de un civil, de una persona que es un denunciante pero que viene desde una persona, un civil?
Sea un civil o no, el tema es que nuestros gobiernos han aprobado leyes de protección a los denunciantes, whistleblower protection laws. El problema es que las leyes son insuficientes y ya muy pasadas en lo que es efectivo ahora, que tenemos acceso a internet rápidamente, etcétera. pero también debería hacer un comentario de que dentro de las mismas Fuerzas Armadas, no solo de los civiles, en este caso dentro de las mismas Fuerzas Armadas, hay un movimiento muy fuerte que exige justamente que se examine y, si es necesario, se procese a aquellos que tienen la facultad de tomar decisiones al más alto nivel por estos asesinatos. La gente dentro de las Fuerzas Armadas se siente desprotegida, porque si ellos están viendo que, primero que nada, existe el derecho internacional sobre crímenes de guerra, ¿cierto? Entonces, si ellos, los soldados, se ven desprotegidos y dicen, ¿por qué nos envían a ciertas acciones? ¿Por qué nos exponen a que podríamos nosotros estar involucrados en crímenes de guerra? ¿Por qué nuestra dirección hace eso? Entonces, obviamente no es solamente los civiles lo que lo dicen, los mismos militares también lo están diciendo. Y este caso va a ser apelado definitivamente, porque acá lo que vemos es que un hombre que pidió a su misma agencia, a todas las Fuerzas Armadas, que investigaran los casos de crímenes de guerra que él presentara y protegía también a los mismos soldados, él ha sido penalizado. En este momento en Australia vemos también en el Parlamento que hay una serie de proyectos de ley para modificar lo que tenemos como un marco de referencia para los denunciantes, porque en este momento no son protegidos de ningún modo. De hecho, los que han cometido crímenes de guerra están libres en las calles de Australia, ya los hemos visto, grandes héroes, aunque se está revisando si de realmente fueron héroes o no, pero los denunciantes están presos. No hay ningún balance en eso, naturalmente, ¿no? Aparte de ser injusto, nosotros lo vemos como que es inapropiado e ilegal. Nuestro gobierno necesita actuar rápidamente para remediar esa situación.
Y en este caso en concreto de McBride, bueno, hay algunos diputados y senadores que están ya haciendo presión al gobierno para que le perdonen, digamos, para que anulen esta condena o emitan un perdón. Y también entiendo que el fiscal general del Estado podría actuar aquí para que esta condena no se hiciera efectiva, ¿no?
Sí, y la verdad es que estamos sorprendidos de que el fiscal general no lo haya hecho antes. En contrario, lo que hizo el fiscal general en este caso, es muy lamentable esta situación y creo que le va a pesar posteriormente cuando vengan las elecciones, es lo que hizo fue en realidad intervenir en el caso y solicitar a través de sus equipos legales no solamente que se sentenciara a McBride, sino que se le diera una sentencia mucho más alta que originalmente se había pedido. Es muy problemática la situación, Esther, porque obviamente aquí lo que vemos es un soldado y pasa también con otros denunciantes en el área de la tributaria, en el área de los clubes, etcétera, donde ellos actúan por el interés público haciendo su deber hacia la comunidad y en contrario son amonestados, sentenciados y la vida de ellos es destruida. Este hombre, McBride, perdió su familia, perdió su trabajo, ¿no? Perdió su reputación, etcétera. Ahora está naturalmente recuperando de a poco en la medida en que se sabe más y más del caso, pero está preso en este momento. Está encarcelado por casi 6 años. Lo que esperamos, obviamente, es que la apelación sea exitosa, porque esto es altamente problemático para Australia y para la democracia.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo crees que puede afectar toda esta situación a ese escrutinio necesario de la democracia, pero también al derecho de la información que tenemos los ciudadanos?
Miren, en los últimos años, y yo diría los últimos 5 años, hemos tenido un deterioro salvaje en términos de la protección de todos los derechos democráticos que tantos años tomó conseguirlo. Es exactamente el de tener una prensa libre. Está tan concentrado el tema de la prensa, el control de la prensa, que mucha gente se le repite la misma información. Esto, por ejemplo, es lo mismo en el mismo tema de Gaza, donde vemos que este genocidio que está siendo cometido y que ha sido ya declarado como tal por tantas organizaciones internacionales, en Australia casi no se habla, y no solamente eso, sino que se sanciona a aquellos que hablan contra el genocidio. Y eso es por la concentración enorme de la prensa de los medios de comunicación que existe en tan pocas manos, ¿no? Una prensa extremadamente conservadora. Y asimismo con los denunciantes entonces. Y ese es un problema. Australia, este tema de la sentencia de McBride ha recorrido el mundo y Australia ha sido fuertemente criticado por su postura. Y obviamente va a haber una apelación, sin lugar a dudas va a haber una apelación. Lo que tenemos que hacer es recordar nuestras bases, que nosotros como una democracia tenemos que proteger el derecho de expresión, la libre expresión, ¿no? Y sobre todo proteger a esta gente que pone su vida en peligro por entregar información valiosa. Nadie ha dicho que lo que entregó McBride no sea correcto. Tal como tú dijiste en tu presentación, eso llevó posteriormente a una comisión de investigación que sí descubrió que habían crímenes de guerra y sí también descubrió que habían problemas serios con cómo es que la gente de más alto rango, los generales en el ejército australiano, toman o no toman decisiones según lo que ellos consideren que les sirve, ¿no? En vez de que les sirva al país.
Pues estaremos pendientes de esa apelación cuando se produzca. Adriana Navarro, abogada y experta en derechos humanos, gracias de nuevo por tu tiempo y por tus comentarios para SBS Audio.
Muchas gracias a ti.
Y añadir que en otros casos de denunciantes similares a este, el testigo K, que expuso el espionaje de Australia contra Timor-Leste, recibió una sentencia suspendida y el procesamiento de su abogado Bernard Collery fue abandonado después de que el gobierno de Albanese asumiera el poder. Y otro denunciante, el denunciante de la Oficina de Impuestos, Richard Boyle, será juzgado en septiembre. Esta historia ha sido producida también por Alex Anifantis para SBS News en colaboración con SBS Pashto. Las guerras de la frontera es un término utilizado a menudo para describir los más de 100 años de violentos conflictos entre los colonos coloniales y los pueblos indígenas que se produjeron en el transcurso de la colonización británica de Australia. Y aunque Australia es una nación que honra su participación en guerras libradas en ultramar, aún no reconoce la lucha que la convirtió en el país que es hoy. Advertimos sobre el contenido de este reportaje porque este episodio contiene referencias a la violencia que podría herir la sensibilidad de algunos oyentes. Claudio Vázquez nos trae este reportaje.
Cuando el capitán inglés James Cook llegó por primera vez a las costas de lo que hoy se conoce como Australia, declaró que esta vasta tierra era terra nullius, es decir, tierra de nadie. En realidad, la isla continente era el hogar de cientos de naciones y clanes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y cientos de miles de indígenas fueron considerados, sin su conocimiento ni consentimiento, súbditos de la corona británica. Esto se convirtió en el detonante de las guerras fronterizas, los brutales conflictos entre indígenas y colonos que marcaron la fundación de Australia. Pero esta truculenta historia está empezando a conocerse recién ahora. La cineasta Rachel Perkins es una mujer aranda y calcadún de ascendencia europea. En 2022 estrenó una serie de televisión que detalla la naturaleza de la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus tierras frente a los colonos británicos.
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have
heard... Empecemos por el título, Las Guerras Australianas. Puede que la gente no lo haya oído antes y es el título que elegimos muy deliberadamente, porque estas fueron las guerras que ocurrieron entre, inicialmente el Imperio Británico, cuando reclamó el continente y luego lo ocupó, pero luego fue terminado por los gobiernos coloniales australianos contemporáneos que fundaron el gobierno australiano federado de la Commonwealth.
Esa era la cineasta Perkins. Aunque las guerras australianas se libraron en toda la isla continente, desde la llegada de la primera flota británica en 1788 y hasta mediados de la década de 1930, estos conflictos no se enseñaron en la escuela ni se reconocieron siquiera como guerra hasta finales del siglo XX. El profesor Henry Reynolds es uno de los historiadores más respetados de Australia y un experto en conflictos bélicos. Cuando empezó a enseñar historia en 1966, casi no se mencionaba a los aborígenes en los libros de historia.
Only mentioned the Aborigines twice, merely in passing. Solo se mencionaba a los aborígenes dos veces, simplemente de pasada, y ni siquiera había una entrada en el índice. Solo recientemente se ha aceptado de forma generalizada que el conflicto fue realmente una guerra. No era una guerra como se entiende en el mundo moderno.
Ese era el profesor Reynolds. Y esto se debió a que se consideraba como una guerra de guerrillas, afirma nuevamente Reynolds.
La opinión era que era demasiado pequeña y dispersa para considerar que tenía la gravedad de una guerra. No había uniformes, ni soldados marchando. Nunca fue realmente un caso de grandes formaciones y batallas en el sentido clásico, pero sin embargo, era claramente una forma de guerra.
Decía el historiador Reynolds. El también historiador Dr. Nicholas Clements, otro experto en las guerras fronterizas australianas, está de acuerdo con esa idea.
Entonces la conocían como una guerra. Todos los documentos coloniales se referían a ella, pero en los siglos XX y XXI hemos perdido eso de vista. Y creo que también hay algunas razones políticas subyacentes por las que mucha gente no puede identificarlo como una guerra.
Ese era el historiador Clements. Y esas razones políticas se remontan al concepto de terra nullius y al derecho británico, como explica Rachel Perkins.
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British.
Hay una contradicción en el corazón de estas guerras que comenzó con la forma en que los británicos describieron su ocupación. Anunciaron que los aborígenes se habían convertido en ciudadanos británicos. Por tanto, nunca pudieron declarar oficialmente la guerra, porque hacerlo significaría que estaban declarando la guerra a sus propios ciudadanos. Sin embargo, los británicos utilizaron la fuerza militar para garantizar el éxito de su ocupación del continente.
Esa era la opinión de la documentalista Rachel Perkins. Estas guerras solo pudieron reconocerse después de la proclamación de Terra Nullius fuera impugnada legalmente y anulada a principios de la década de 1990, en lo que se conoce como la histórica decisión de Mabo. El profesor Reynolds lo explica.
Hasta ese momento, se había considerado que los aborígenes no eran propietarios de la tierra, por lo que las luchas no podían girar en torno al control de la tierra porque no tenían ningún título legal sobre ella. Después de 1992 y de esa sentencia, la naturaleza de la guerra tuvo que cambiar, porque estaba claro que se trataba del tipo de cuestiones sobre las que siempre ha versado la guerra, el control del territorio.
Esa era la opinión del profesor Reynolds. El doctor Clements afirma, por su parte, que el hecho de que el Imperio Británico no reconociera la propiedad indígena de las tierras en Australia es también una anomalía histórica.
En el corazón mismo de la colonización británica de Australia había una premisa errónea. A diferencia de todos los demás países que colonizaron los británicos, aquí en Australia no reconocieron la soberanía de los propietarios indígenas. Por eso no hubo tratados, no hubo ningún intento de negociar con los pueblos locales, y hasta el día de hoy luchamos desde el punto de vista legal para entender cuáles son sus derechos sobre la tierra.
Ese era el doctor Clements. Y esa falta de negociación condujo también a un brutal derramamiento de sangre. Los registros coloniales y las pruebas arqueológicas descubiertas por equipos de expertos demuestran la terrible magnitud del conflicto. Solo el Museo Nacional de Australia conserva en su depósito más de 400 restos de antepasados aborígenes, muchos de ellos con pruebas de muerte por ejecuciones, decapitaciones y masacres. La documentalista Rachel Perkins afirma que los descendientes de los que sobrevivieron siempre lo recordarán.
Muchos aborígenes han sido portadores de la historia. Los aborígenes han transmitido las historias de lo que les ocurrió a ellos, a nosotros, en nuestras familias. Así, yo crecí conociendo la masacre de mi pueblo en Queensland y supe de la violenta violación de mi bisabuela.
Decía la documentalista Perkins. La Guerra Negra de Tasmania, librada entre 1824 y 1831, fue el conflicto fronterizo más intenso de la historia de Australia. El Dr. Clements lo explica.
La Guerra Negra, como se la conoce, fue la más estrecha geográfica y temporalmente de Australia,
decía el historiador Clements. En la serie Australian Wars de SBS, Rachel Perkins explica que durante las Guerras Negras murieron más tasmanos que los que murieron conjuntamente en Corea, Malasia, Indonesia, Vietnam y todas las misiones de mantenimiento de la paz hechas por Australia. El doctor Nicholas Clements afirma que las autoridades coloniales y los colonos estaban petrificados por los aborígenes.
Aboriginal resistance was striking.
La resistencia aborigen era sorprendente. Todo el mundo conocía a alguien en el mundo colonial que había sido asesinado o herido por aborígenes, a quien le habían quemado sus granjas. Era absolutamente aterrador. De hecho, gente seria se planteaba tener que abandonar la colonia.
Ese era el historiador Clements. Pero los europeos se impusieron finalmente y casi aniquilaron a los indígenas de Tasmania.
Solo por un pelo tenemos descendientes aborígenes en Tasmania hoy en día, porque fueron casi completamente aniquilados, en gran parte por la violencia.
Ese era el historiador Clements. Y mucha de esta violencia fue también violencia sexual. La violación y el secuestro sistemático de mujeres aborígenes eran tan comunes que algunos historiadores atribuyen la supervivencia de determinadas naciones aborígenes a la agresión sexual.
El detonante de la violencia, la cerilla que encendió la chispa, fue la violencia sexual, y esa historia comienza con el desequilibrio de género en las sociedades coloniales. Así, en Tasmania, por ejemplo, había 10 o 12 hombres por cada mujer. Sin embargo, en la frontera estaban estas exóticas mujeres aborígenes desnudas. Mujeres a las que les habían enseñado a considerar apenas humanas, y desde luego, personas a las que no tenían por qué respetar.
Ese era el profesor Clements. Para aplastar la resistencia aborigen en muchas partes de Australia, los colonialistas crearon la Policía Nativa, una fuerza paramilitar entrenada y utilizada para infundir terror. Así lo explica el profesor Reynolds.
Reclutaron soldados nativos y los utilizaron como fuerza militar. Esta fue sin duda la principal fuerza para acabar con la resistencia aborigen. La policía nativa se utilizó durante 50 años a medida que los asentamientos se desplazaban por esta vasta colonia.
Ese era el profesor Reynolds. Los hombres recibieron uniformes, armas y caballos. El doctor Clements cree que fueron manipulados por oficiales blancos que los utilizaron por sus conocimientos tradicionales aborígenes y sus habilidades.
Solo en Queensland, la policía aborigen se cobró decenas de miles de víctimas. Las estimaciones llegan a 60 u 80 mil, creo, lo que es absolutamente asombroso, y arroja una nube moral sobre todo este desagradable asunto.
Ese era el historiador Clements. Toda esta historia es algo a lo que Rachel Perkins tuvo que enfrentarse durante la realización de la serie documental Australian Wars.
Encontré una grabación que había hecho mi abuela hablando de la masacre de la familia de su madre, que yo nunca había oído antes y nunca había estado en el lugar donde ocurrió, y nunca había averiguado realmente dónde ocurrió, hasta que hice la serie documental.
Esa era Rachel Perkins. El doctor Clements, cuyos antecesores fueron colonos británicos, cree que todos los australianos deben superar los sentimientos de vergüenza y arrojar una luz sobre las injusticias del pasado.
Tanto si los antepasados de alguien estuvieron implicados como si no, todos somos herederos de la tierra aborigen, que fue una tierra robada, como mínimo. Todos tenemos un papel que desempeñar para desvelar esta historia, asumirla y desempeñar un papel en un futuro positivo.
Ese era el historiador Clements. Y recordamos a nuestros auditores que si están interesados en este tema pueden ver gratuitamente y en el momento en que gusten la serie documental de Rachel Perkins de Australian Wars o Las Guerras Australianas en español en la plataforma de streaming SBS On Demand.
Muchas gracias, Claudio Vázquez. Este reportaje ha sido producido por Claudiana Blanco para la serie de podcasts Vida en Australia. Ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol porque ya tenemos finalistas de la A-League masculina, una final que se va a jugar en Central Coast el sábado que viene. ¿Quién va a jugar?
Bueno, la final la juega Melbourne Victory, que dejó en silencio a Wellington en lágrimas porque lo derrotó 2-1 en el alargue con gol de Economidis. El gran héroe de Melbourne Victory fue el arquero Isu, que durante el partido volvió a atajar otro penal. Ganó Melbourne Victory 2-1, se instaló en la final y se va a enfrentar a Central Coast, que defiende el título ganado el año pasado, y ahora va a jugar con su público, seguramente estadio lleno, la gran final del sábado. Eso sí, que Central Coast empató 0-0 con Sydney en el partido de vuelta, un partido que tuvo mucha emoción y un gol anulado a Sydney que todavía todos nos preguntamos por qué se anuló el gol. Con eso puede haber cambiado el resultado del partido y Sydney perfectamente puede haber sido finalista. Pero bueno, la historia ya está terminada, ya está sellada. La final Central Coast Mariner Melbourne Victory, sábado 25 de mayo a las 19:45 horas desde Central Coast.
Y tenemos también resultados, ¿no?, de los últimos partidos.
Vamos a los partidos de México, donde ya tenemos los finalistas del Clausura de México. Ayer sábado América derrotó 1-0 a Guadalajara y se clasificó a la final. Y hoy Cruz Azul perdió en su estadio con su público 2-1 frente a Monterrey. No le alcanzó a Monterrey poder igualar la serie, y la final será entre dos equipos de la capital de México, de Ciudad de México. Cruz Azul América, primer partido de la final el jueves 23 de mayo, el segundo partido en el Estadio Azteca el 26 de mayo. Y en Colombia tenemos que se jugó el grupo A ya de las finales, donde Atlético Bucaramanga dio la gran sorpresa derrotando a Millonario por 1-0 en Bogotá. Con este resultado, en el grupo A, Pereira es puntero del grupo con 6 puntos, y en el grupo B, Santa Fe. Quedan 2 fechas para ver quiénes son los finalistas del fútbol cafetero. Y en Chile se jugó la fecha número 13, Colo-Colo derrotó 2-0 a Palestino con una muy buena presentación, quedó cuarto en la tabla de posiciones a 5 puntos de Universidad de Chile, que tiene 28 puntos y que perdió ayer sábado frente a Universidad Católica por 2-1.
Y ya tenemos la sede de dónde va a ser el Mundial de Fútbol Femenino en el 2027, cuéntanos.
En Sudamérica va a ser el Mundial Femenino. En Brasil será la sede del próximo Mundial de Fútbol Femenino, el primer partido del Mundial, 24 de junio del 2027, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.
Qué bien, qué emocionante. Bueno, nos vamos al tenis porque ya hay campeones en el Masters 1000 de Roma. ¿Quiénes son?
Bueno, en damas se repetía la final de Madrid, Iga Świątek frente a Arina Sabalenka. Esta vez no hubo batalla. No hubo como lo que ocurrió en Madrid, donde Świątek la derrotó por 3-2. Vino la final y barrió Świątek a Sabalenka 6-2, 6-4, y se proclama por tercera vez campeona del Abierto de Roma. Świątek es la número uno del mundo y llega indudablemente la favorita de ganar el Abierto de Francia, que comienza el próximo domingo. Y en varones, Alexander Zverev de Alemania derrotó al chileno Nicolás Jarry por 6-4, 6-3. Suma su sexto título Master. Nicolás Jarry jugaba su primera final Master, no pudo ganar su primer título en este tipo de categoría. Y Zverev sube al cuarto lugar en el escalafón después de Djokovic, Alcaraz y Sinner. Es el número 4 ahora en el ranking mundial del tenis masculino.
Y ya que mencionabas el campeonato en Francia, el Roland Garros empieza el domingo. Ya han comenzado las clasificaciones.
Efectivamente.
Muy bien. Y nos vamos al ciclismo, porque el Giro de Italia, bueno, quedan todavía como una semana de Giro, pero ya parece que hay un ganador, ¿no, Juan?
Efectivamente, anoche era la etapa reina del Giro Italia. Manarva del Garba a la estación de esquí Motolino de más de 220 kilómetros de carrera, una carrera espectacular, sobre todo en los últimos kilómetros. Llegó un grupo a subir hacia la estación del esquí Motolino, un grupo donde estaba Nairo Quintana. Le tenían más de tres minutos al grupo donde venía el líder de la competencia, Tadej Pogačar. Nairo Quintana en un momento quedó solitario como líder de la carrera, pero a dos kilómetros de llegar a la meta, Tadej Pogačar lo alcanzó, lo sobrepasó y levantó los brazos ganando la etapa, y ya prácticamente ha ganado el Giro de Italia, porque a pesar que Nairo Quintana terminó segundo, está muy lejos de la clasificación general. El segundo en la clasificación general es Geraint Thomas a 6:41. Y tercero está Daniel Felipe Martínez de Colombia a 6:56. Una desgracia, un accidente podría cambiar el destino de Pogačar, que debutaba en el Giro de Italia y ya lo tiene en su bolsillo, ya lo tiene dominado. Indudablemente que va a ser el ganador si no hay ningún inconveniente.
Esperemos que no.
Y hoy descanso, lunes descanso, para esperar también otra etapa de montaña el día martes, todo transmitido por SBS Televisión.
Eso es. Y en Burgos, la Vuelta a Burgos femenina en España, tenemos ganadora también.
Claro que sí. Demis Bollerín ganó la Vuelta a Burgos. Fue una ciclista que dominó la carrera, ganó las tres últimas etapas de cuatro, llegó en solitario a Canisoca de la Sierra, ganó la etapa, llegó muy bien y ha ganado la Vuelta a España, la Vuelta al País Vasco y ahora la Vuelta a Burgos. Es decir, a esta corredora de Países Bajos le viene muy bien correr en España.
Muy bien. Nos vamos a la Fórmula 1. Tenemos también noticias de allí.
Bueno, estuvo también entretenida, pero Max Verstappen dominó la carrera con un poquito de susto en la última vuelta, porque Lando Norris se le acercó muy cerca, estuvo muy cerca de quizás retarlo, quizás un par de vueltas más posiblemente pudo haber cambiado, pero como eran 63 vueltas y Verstappen dominó la carrera, ganó el gran premio y sigue dominando la Fórmula 1. Lo que sí, que los McLaren han indicado que está muy bien con Norris segundo y Leclerc terminó tercero, con decepción de todos los italianos, porque la Ferrari no cumplió, no anduvo, no estuvo muy muy lejos de poder retar a Verstappen, y Carlos Sainz terminó quinto a 21 segundos. Mal le fue a Sergio Pérez, compañero de Verstappen, que terminó en el octavo lugar a 55 segundos.
Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.